Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludar una vez más y que no se me olvide que ya el otro día me echaron la bronca mi querido amigo Chema Arguedas, Raúl Celtrán, Javier Sola y David Barranco. Muy buenas a todos.
Buenas tardes.
Buenas.
Buenas tardes.
Me lo tengo que grabar a fuego porque ya la costumbre, Chema, discúlpame, siempre lo decimos. Y es cierto que una persona que no escucha en el podcast habitualmente, pues bueno, no lo recuerdo y mira, llevaba toda la razón. Bueno, vamos a hablar hoy de un episodio también muy chulo, sobre todo porque nos encontramos dentro del grupo de Facebook, el canal de Telegram, ya sabéis todas aquellas personas que lo escribí a través del correo, dos tipos de perfiles normalmente de deportistas, deportistas que son a la vez entrenadores y deportistas que se autoentrenan o que siguen muchas de las recomendaciones que damos, etcétera. Queremos hacer un episodio especial donde hablamos, pues bueno, un poquito de esas dos vías, de lo que es el, entre comillas, el autoentrenamiento, qué problemas nos solemos encontrar en deportistas que se suelen autoentrenar, qué problemática nos podemos encontrar también, obviamente, entre comillas, desde la parcela de un entrenador también, que todo no va a ser ni bueno ni malo. Pero sí es cierto que es siempre interesante que tengáis esos dos puntos de vista para que veáis por dónde anda un poco el tiro desde este punto de temática. Yo creo que aquí la voz más autorizada desde el punto de vista de deportistas que le vienen, que se autoentrenan principalmente, es Chema, o sea, a él por su experiencia y que por supuesto es el que más conocido de todos los que estamos aquí en el podcast, que nos puede ahondar un poco de las experiencias que se ha encontrado.
El más conocido, pero que no el mejor.
No, bueno, eso, que seamos mejor o no ya es muy opinable de todo el mundo, pero bueno, eso da igual, lo importante es que aportemos y que siempre tengamos una actitud positiva. Y bueno, hablando de ese tema, Chema, no sé si nos podrías contar un poco, bueno, ¿cuáles son las típicas anécdotas que nos solemos encontrar o experiencias que podéis compartir todos en cuanto a, bueno, deportistas que se autoentrenan? ¿Qué os soléis encontrar cuando vienen? Contadnos un poco.
Hombre, no sé, con vosotros lo he compartido más de una vez. El problema principalmente del gente que compite realmente, que quiere competir y quiere llegar a algún sitio, es difícil que se autoentrene, porque no va a ir a ningún sitio precisamente. Es más, tengo una experiencia de, dependiendo del perfil del ciclista, de que cada uno somos de una forma, ya me refiero a nivel psicológico. Hay gente que parece que es inagotable, lo que hablábamos el otro día, la motivación. Y hay gente que se le hace pelota, o sea, el compaginar en un cicloturista o en un ciclista recreativo, familia, curro, horarios, con lo que es el entrenamiento, llega un momento que la cabeza te revienta. Y hay que darle fiesta. Casualmente, todos los que les doy fiesta, cuando luego he llegado y miro el análisis de datos después del mes o los dos meses, han ido en picado. O sea, las métricas han ido en picado. Y muchas veces porque el hecho de autoentrenarte no vas a controlar lo que es el timing, por ejemplo, que tienes que aplicar. Los tiempos de recuperación, que es súper importante, que los tiempos de recuperación también estás entrenando para lo que es el metabolismo del lactato, por ejemplo. Y luego muchas veces es que hay un error que es muy común, es que piensan que por el hecho de que no van bien, que a lo mejor no va bien precisamente porque no están controlando bien las cargas, los tiempos de recuperación, se tiende a entrenar más, a intentar sacar más tiempo para intentar compensar y suele ser la pescadilla que se muerde la cola y al final se va peor. Y luego el no tener encima a alguien que te esté controlando, pues es como el que va al nutricionista y si tiene que rendir cuentas cuando va cada semana o cada dos semanas a ver cómo va de peso, si no se ha cuidado, no ha seguido el plan nutricional, poco menos que le da hasta de vergüenza, ¿sabes lo que te quiero decir? O al final lo terminan dejando porque están tirando el dinero. Y yo lo de siempre, el ciclista, cicloturista, por decirlo de alguna forma, que es el con los que llevo tantísimos años, encontrarte joyas que se sacrifiquen, yo los entiendo, porque yo también empatizo con ellos porque lo he sufrido en mis carnes. el que sean disciplinados, estrictos y demás, es complicado. Se falla mucho y los entrenamientos buenos que te pueden programar un entrenador bien analizado y metódicamente, es muy complicado que tú, por tu propia iniciativa, los puedas llevar, y mucha gente falla.
Hay una cosa que te puedo complementar, Chema, y es una cosa que a lo mejor podéis ahora me comentáis David, Raúl y Javi. Y yo lo que me suelo encontrar en un perfil que es muy estricto consigo mismo es que no tiene una mente flexible ante su día a día. Es decir, que imaginaros que cualquier deportista no profesional tiene por su jornada de trabajo y por lo que sea se le complica la jornada de trabajo, ha tenido un problema familiar y automáticamente, como ya tiene una idea en su cabeza de cuál era el entrenamiento, no, o sea, ya como ve que no va a poder hacer ese entrenamiento, es decir, ya un día perdido. Y yo muchas veces, por ejemplo, lo que le transmito a mi deportista es, oye, aunque tú tengas una problemática, puedes encontrarle una parte positiva a esa problemática y buscar un plan B, un plan C, pero que mantengas tu continuidad. Contando un poco cómo he vivido ese segmento, obviamente en el ciclista no profesional, porque normalmente el profesional suele tener, entre comillas, tiempo.
Pues yo lo tengo claro. El entrenador está para guiar el proceso de entrenamiento. Yo, por suerte, no sé si por el perfil que tengo tan friki de explicar tantas historias que voy aprendiendo, pues a mí me tienen contratado varios entrenadores. En principio piensas un poco al principio y dices, ostras, ¿a mí para qué me contrata un entrenador, no? Que tiene su grupo de entrenamiento, tiene buenos datos, tiene buen nivel deportivo. Ostras, a ver si es para copiarme entrenamientos, para aprender, entre comillas, gratis y demás, pero al final te das cuenta que el entrenador, cuando a mí me contrata, es una persona que te contrata como un deportista. O sea, oye, como efecto secundario, pues van a aprender otras cosas.
Raúl, como persona externa objetiva.
Externa objetiva, dice, ostras, a mí contrátame porque yo no soy capaz de modificarme mis cargas, no veo mis datos de manera objetiva, necesito una persona que de manera exterior me diga por dónde tengo que tirar y, oye, que me diga, oye, lo que dices tú, ¿no? Que si un día llegas a las 8 de trabajar, tenías un entrenamiento de 2 horas, pues ¿cómo me lo va a modificar alguien? Tiene a alguien poderle llamar y decir, oye, mira, me ha pasado esto y te cambio el entrenamiento en vez de, yo qué sé, hacer lo que me dé la gana.
Y luego también se da la circunstancia, se me da bastante veces la circunstancia que no les echo la cantada, pero sí que les digo que cogen y cambian un entrenamiento por su cuenta.
Eso nos mata de prueba a todos.
¿Sabes lo que te quiere decir? Y a lo mejor tiene que salir el sábado por la mañana, que tiene un entrenamiento heavy y no ha podido entrenar el viernes por la mañana y te lo haces por la tarde a última
compensar, hora. Es como el que no le ha dado tiempo a hacer una tarea en el colegio.
O te cambian el orden del día y te juntan a lo mejor 3 días de calidad. No, eso hay precisamente, y cuando lo hacen es porque se piensan que es así, está bien hecho así.
Yo creo que una de las cosas que
muchas
pasa
veces es
que
tema, igual lo hacen por no molestarte en un momento determinado, no querer darte la murga. A ver, escribí a Chema para molestarle, cambiar esto y...
No, si saben, yo no tengo el contacto, digamos, como podéis tener a lo mejor por teléfono y tal, pero vamos, es que yo vivo colgado del ordenador. O del móvil, o sea, es que la agilidad con la que yo trabajo, es que para eso estoy. O sea, es un correo que, hombre, pero que incluso fines de semana por la mañana no hay contacto telefónico, pero es que está lloviendo, me puedes poner rodillo y a lo mejor antes de salir yo me lío a hacer entrenamiento, a hacer, que esa es otra, un entrenamiento a ver cómo lo haces cómo lo adaptas al rodillo, o sea, que
eso es un arte, eso es todo un arte, ¿eh? Porque yo muchas veces no sabes qué hacer. Igualar los TSS, evidentemente no. Igualar las horas, pues tampoco, porque
al final,
4 horas, no le vas a poner 4 horas en rodillo, eso es todo un arte. Y a veces cambio el contenido.
Pero tienes que cambiar muchas veces a lo mejor el prisma. No puedes jugar con la estrategia de volumen, no puedes jugar entre comillas con la estrategia de intensidad. Y al final tenemos que irnos a, bueno, con este tiempo, ¿qué debilidades puedo potenciar más de las que tenga mi deportista? Lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast, o técnica de pedaleo, o incluso me acuerdo de un webinar que diste en el confinamiento que hablabais de, oye, ¿qué podemos empezar a trabajar dentro de un periodo de rodillo? Me parece muy interesante. Entonces, es un webinar que la gente, además creo que lo tiene en tu canal de YouTube, ¿verdad, Javi? ¿Puede ser?
Creo que sí, no recuerdo ahora. Igual está colgado, no lo sé.
Ahí tiene que estar colgado. Aunque Javi no se haga youtuber, lo acabará siendo, no os preocupéis. Y luego, bueno, otras cuestiones también que lanzamos. David, cuéntanos un poco. ¿Qué te suele encontrar tú, por ejemplo? O alguna anécdota que hayas tenido, por ejemplo. O qué patrón, aparte de lo que hemos comentado del tema de modificaciones o aspectos relacionados con la subjetividad a la hora de tomar decisiones, que me parece un aspecto que ha aceptado muy bien Raúl. O sea, ¿qué cosillas podrían destacarnos que tú hayas visto también de tu experiencia, David?
Yo, a ver, yo, por ejemplo, sí que con alguna gente, sobre todo con algunos, llega el verano, ¿no? Y quieren un poco entrenar a lo mejor más a su hora y se consideran que es como, o ellos creen que van a descansar. Y luego, precisamente, cuando necesitan descansar es cuando vuelven de la semana de vacaciones, o de los 15 días de vacaciones, o del mes de vacaciones que se cogen, porque pierden un poco la perspectiva de la carga. Y encima, como tienen tiempo libre, pues acumulan mucho volumen porque les gusta mucho la bici.
Y
sumas, y es un... O sea, es un, no tiene fin, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que, yo lo digo, oye, aunque quieras ir un poco más a tu bola, digo, si no te importa, pues al final de la semana te miro un poco a ver cómo está el tema, para ver que levantes un poco el pie, que no vayas tan rápido, o al contrario, para, oye, te estás relajando mucho y a lo mejor al final necesitas algo. También hay gente que te dice que no, que está de vacaciones y que le apetece entrenar desestructurado, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, luego tienes que analizar y ver con qué te encuentras y para adelante. Pero vamos, que en un principio, con la mayoría de la gente que trabajo, suele ser bastante cumplidora y vamos, que no fallan. O sea, yo por suerte son gente de todos que está muy mentalizados a lo que hacen, y si hay alguna cosa, sí que es verdad que soy muy susceptible, o sea, muy adaptable a cualquier cambio que puedan tener o problemática o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no suelo tener grandes problemas y la gente suele cumplir bastante. Si la gente no cumple, pues no está en el lugar adecuado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Prefiero, o sea, tampoco estés estricto, férreo, pero...
Sí, que aporte soluciones, sobre todo al contexto, ¿no, David?
Pues sí, que me gusta que haya una comunicación fluida con el deportista, creo que es básico, y que luego, pues, que se trabaje en base a los objetivos que hemos establecido. Y si confías en mí y yo en ti, pues vamos a intentar marcar ese camino para conseguir... No hay que decir objetivos, ¿no, Raúl? ¿Qué es lo que hay que decir? Que el otro día con el coach... Con los...
La dirección, ¿no?
La dirección. Hay que indicar la dirección. Pues eso, ¿no? A trabajar en esa dirección.
Pues lo ves, por ejemplo, a un caso así... Hombre, discutir no se discute nunca. Yo, por ejemplo, un cicloturista ahora se va a Asturias a hacer una ruta de 4 o 5 días por ahí con bicicleta de montaña, que tiene que ser... una semanita bastante... Y lo que pasa es que le surgió el viaje con 3 o 4 amigos, con una empresa, y me lo dijo con, pues 4 semanas, un mes antes justo. Claro, o mes y medio menos. Lo primero que hago es cambiarle y modificarle y juntarle en 2 semanas, alterarle toda la idea que llevábamos y meterle 3 o 4 días con la misma carga, con trabajo de calidad y generarle fatiga, más fatiga de la normal. Pues hombre, pues el mosqueo que llevaba el chico era bastante considerable, porque decía que por qué le metía jueves, viernes, sábado y domingo, que antes los viernes teníamos descanso.
Digo, no, paseo.
Pues precisamente, digo, dame tiempo, que llegarán las 2 últimas semanas y vas a descansar. Y le he hecho un taperín, que está el tío poco menos que de vacaciones. Pues él, por su propia iniciativa, no era la idea que hubiese aplicado, y hubiese llegado allí a Asturias, meterte 4 jornadas por allí, supongo que la de montaña, pues hubiera acabado muerto.
Pero ahí la clave siempre está, Chema, en que tú como entrenador le expliques el por qué se está haciendo eso. Oye, ahora te vas a encontrar más cansado por este proceso que estamos haciendo, y luego cuando levantemos el pie te vas a encontrar bien. Al final, si el deportista conoce el proceso, es más fácil que se implique y lo entienda, ¿no? Que al final...
Hombre, es que tienes que explicárselo, si no un tío de estos...
Yo lo digo siempre, da igual, sea el nivel que tenga, al deportista le gusta ir siempre sin cadena, o es lo que yo me encuentro, le gusta ir siempre rápido, encontrarse bien, y muchas veces hay momentos que por la carga de trabajo que se lleva o el momento de la temporada, pues no te encuentras tan bien, ¿no? Y hay que saber en cada momento dónde
Mira,
dónde se está y qué está haciendo.
Eso sí que es un problema que puedo decir que es muy general en el que no compite, en el ciclista recreativo, principalmente. Los que compiten en el Master, de estos se implican bastante.
Vamos,
los ciclistas tienen muy poca paciencia, en el sentido de que son muy pocos, o a lo mejor también lo que hablaba antes, que es muy sacrificado el tener un entrenamiento disciplinado y tener que ir a hacer tus series o tus trabajos de calidad fuera de la grupeta, y llega un momento que aburre el tener que ir así. Pero que hay mucha gente con falta de paciencia, el que se piensan que en 2 meses ya van a subir mejor, van a tener FTP que les ha subido 60 vatios.
La semana siguiente ya, ¿cuánto le ha subido el consumo de oxígeno, no?
Y ellos, por ejemplo, me falta fuerza. Tengo que perder peso para poder subir. O sea, hay ya cosas preconcebidas que es totalmente todo lo contrario a lo que se debería hacer. Como lo que decía antes de no voy bien, pues entreno más.
Ese círculo vicioso que hemos comentado muchas veces, sí.
Independientemente de la nutrición, que si no hay alguien encima de ti que no saca los números, es por algo. Y normalmente pues suele haber, pues eso, déficit de hidratos.
Siempre. Siempre.
De hecho, bueno, son temáticas que están saliendo mucho, que además ya hemos comentado, la importancia del hidrato de carbono, la importancia a la hora de tomar decisiones, también la parte psicológica, y creo que también muy interesante, bueno, vamos a ponernos en el lugar del ciclista que se autoentrena, ¿vale? Puede haber razones económicas, que son muchas, no quiero pagar un entrenador ni me dan la gana, razones de conocimiento, lo que hablamos siempre de pienso que sé más y demás, y yo hay una cosa que yo veo mucho, a lo mejor podéis estar más de acuerdo conmigo o no. Yo cuando me vienen deportistas que se autoentrenan o incluso entrenadores también en muchas ocasiones, te das cuenta de que no se aplican lo que le suelen aplicar incluso entrenadores a sus deportistas, que es lo típico, veo mucha falta de recuperación en muchas ocasiones. O sea, es lo que está comentando Chema, me veo mal, acumulo entreno voy peor, como voy peor pienso que tengo que entrenar más, y ese círculo que si no se sale, pues pasa mucho también a la hora de tirar solo y exclusivamente por sensaciones. ¿Qué opinión, qué experiencia tenéis al respecto? Obviamente sabemos que con el tema de recuperación es muy variable. Hablábamos de, en algún episodio, me acuerdo, de que podía haber periodo en torno a 2-5 días, bueno, una semana. No estamos hablando del transitorio, sino de semanas de recuperación o periodos de recuperación dentro de un mesociclo. Contadme un poco.
Mira, yo una cosa que le escuché a Coli y después se la escuché a Mikel Zavala, que me resultó muy curioso, es que cuando estás preparado para un siguiente entreno de calidad. Una cosa tan sencilla como cuando te pones a subir escaleras y te acuerdas de que has montado en bici o has hecho fuerza en el gimnasio, pues ahí en ese momento todavía no estás preparado para un siguiente entrenamiento de calidad. Entonces, es curioso porque la recuperación es muy variable dependiendo de la edad, el estatus nutricional. A un chaval de 12 o 13 años, tú le puedes meter 5 entrenamientos de calidad, 5 días seguidos, y a lo mejor al día. El problema de este tipo de entrenamientos es que a un chaval jovencillo le revienta, ¿sabes? Pero a mí, yo me meto un entrenamiento de intervalos hoy. Mañana voy al gimnasio y pasado salgo a rodar, y el cuarto día me tengo que pegar el día entero tirado en el sofá porque no puedo con mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, el periodo de recuperación, en principio, con 3-4 días, gente experimentada, con ya preparados, un sub-23, un profesional, para mí es una cosa razonable. 3-4 días de muy bajo volumen o de parón total. Esto de la semana entera de recovery, pues yo no lo veo, porque creo que con lo apretadas que están las competiciones y demás, y los ciclos de entrenamiento, se pierde un poco de tiempo, ¿sabes?
Hablaremos, Raúl, en gente
cuando alargas.
De 23, a lo mejor máster de alto nivel, los pro también, estaremos hablando para que la gente lo tenga claro en qué niveles nos movemos en esas recomendaciones, ¿no?
3-4 días, 5 días, como mucho. No sé si estáis de acuerdo, Javi, Barranco, que tenéis gente de ese nivel vosotros.
Al final es muy individual de cada
sujeto. Muy individual.
¿No? Como comentaba, ¿no? O sea, es complicado una receta concreta, creo yo, para ver cuánto necesita para asimilar.
Depende, a ver, también depende.
Y para psicológico, ojo, ¿eh? La gente
ha llegado un tío de vuelta a España, no le vas a dar 3 días, ¿sabes? De recuperación. O de, no sé,
Yo muchas Javi, veces dejo que hasta ellos marquen un poco el...
¿Cuándo empezar, no?
Yo eso, por ejemplo, es lo que, yo no se me adelanto, Javi, yo es lo que iba a decir. Yo cuando vienen de un esfuerzo así tan alto, por ejemplo, a lo mejor este año del Giro Sub-23, que venía algún corredor, pues hablas con él la vuelta, porque a lo mejor resulta que es que el final del Giro también... O sea, te puedo decir, o sea, hay gente que el final del Giro pues lo hace más tranquila, porque son otras etapas duras, a lo mejor se dejan ir... Y vienen con más fatiga psicológica que a lo mejor de física, ¿no? Entonces, bueno, pues hablas con ellos, porque también a lo mejor resulta que es que según aterrizan el domingo siguiente hay carrera, saben que vienen con el punto del Giro, que han hecho un final de Giro más tranquilo, pues quieren correr. Aunque a lo mejor sí. lo que te marca un poco todos los números y todo es, bueno, pues a lo mejor es descansar, ¿no? Pero si el corredor manifiesta que, bueno, mira, David, es que las dos últimas etapas me dejé ir, perdí media hora, o sea, que estoy para correr. Hay otros que llegan y dicen, mira, estuve disputando hasta las farolas, entonces necesito descansar. Pues ahí ya cada uno marca un poco su... O sea, que dentro de que el plan está, pues oye, no sé, yo este año, por ejemplo, en Valenciaga, un chico con muchas posibilidades de intentar hacer algo, pues se cae el kilómetro 4. Pues sí, después de Valenciaga viene una descarga, pero ¿qué hacemos? ¿Descargamos o no descargamos?
Sí, pero, por ejemplo, ellos tienen disponibilidad, por decirlo de alguna forma. Viven por y para ello. Pero te encuentras
con
ejemplo...
todo el tema, también que muchos estudian. O sea, que ahí también. Sí,
pero estás hablando de unos niveles ya que lo que buscan es vivir, por decirlo de alguna forma, del ciclismo.
Eso es.
Tú te coges ahora, por ejemplo, y muchas veces con un recreativo es complicado en que responda, que sea responder o no. Y muchas veces no puedes dar con la tecla porque lo que les falta precisamente es volumen de entrenamiento. O más carga todavía intensiva y también
claro, están, es la dosis dar con la,
y también
con la,
está, la dosis. Y también están limitados, por ejemplo ahora un caso con al final de temporada, hostia, un tío y es el segundo año, pues ya lo sé, para el tercer año tenemos que hacer lo que sea para meter un determinado volumen, una cantidad determinada de TSS y una cantidad determinada de aproximar lo que alguna vez ha dicho Raúl, aunque no sea un indicativo de forma de CTN. Y me he dado cuenta que con este Menda, en el momento que saltamos de
XTTL,
un volumen de trabajo determinado, hostia, la mejora es que es una puta maravilla, haciendo prácticamente lo que, más o menos lo mismo, o sea, no lo reviento a intervalos de calidad. Y simplemente es meter bastantes más horas, un poco más de trabajo a lo mejor en tempo o en sweat spot. Y hostia, es una gozada ver cómo va, porque es desesperante para un entrenador el ver.
Claro, al final, oye, y haciendo uso de la idea esta que promueve tanto Manu Sola de los sistemas complejos, no podemos pensar que un deportista es un número de es un número. Al final, muchas veces, un entrenamiento, el mismo entrenamiento de, me lo invento, 6 por 30 segundos all out con un CTL de 45. No produce el mismo efecto que con un CTL de 120, ¿sabes? Entonces, ahí está el arte del entrenador, los conocimientos.
Tiene que descubrir a qué cosa responde y cuál es el deportista en cada momento. Busca sus patrones.
Vemos un montón. Al final, la ventaja de tener un entrenador o no es que, yo qué sé, yo llevo a 40 o 50 deportistas... entre los míos y los que llevo de Javi o de Barranco con la nutrición, y ver muchas cosas, hablar con muchos entrenadores, ver muchas historias y dices, ostras, lo que le pasa a este le podría pasar a ese. Pero uno, cuando se autoentrena, es muy complicado que tenga esa visión tan amplia del proceso de entrenamiento. Entonces, yo creo que todo aquel que se pueda, que quiera entrenar, que quiera mejorar, debería tener un entrenador. También te digo una cosa, que contratar un entrenador para que te ponga entrenamientos y tú hacer lo que te dé la gana, o pensar que por tener un entrenador vas a mejorar, es una cosa absurda, ¿sabes? O sea, eso...
Sí, pero es muy común en mucha gente, que porque piensa, oye, me estás llevando Raúl o me está llevando Javi, como lleva tal persona, yo tengo yo que volar. Y depende al final del trabajo del deportista. Pero sí es cierto que eso suele pasar mucho. ¿Quién es el entrenador de ese chico? Pues me tiene que llevar, porque si te están dando, tengo que andar yo. O yo tengo que hacer el mismo trabajo que ese tío porque están dando. O sea, el problema es que como que hay una visión todavía muy cerrada y muy rígida, es gente que se autoentrena. Piensa que hay una serie para, un trabajo para, y al final te das cuenta de que, entre comillas, como decía nuestro querido amigo Manu Sola, todo influye en todo en muchas ocasiones.
Eso es, eso es, eso es.
Eso también eso es. Influye y ese contexto de, oye, ¿cómo con la fisiología das en la tecla del tío y la dosis que es la historia?
O entrenamientos de ir, por ejemplo, entre semana con la grupeta ahí en ese puntillo agridulce, ¿sabes? Y llegas a casa y dices, ¡buah, vaya entrenamiento que me he metido! Y resulta que no has hecho absolutamente nada, no has mejorado.
Yo al final, eso se lo explico siempre. Tú, si estás, por ejemplo, intentando, a ver, yo no es que sea de los de la teoría de Hecky Mather, de lo de Lubelamax, ¿no? Pero bueno, si estás intentando mejorar la capacidad glucolítica, Vlmax, llámalo como tú quieras, ¿eh? Y tú sigues un proceso de decir, vamos a hacer muy polarizado, ¿vale? Por lo que sea, vamos a hacer 3 meses o 2 meses o un proceso de 6 semanas súper polarizado, muy por arriba y muy por abajo, muy por abajo del VT1 y muy por arriba de V2 o de FTP, ¿no? Y claro, tú estás ahí 6 semanas comiéndote la cabeza para poner esos intervalos 2 veces por semana a muy alta intensidad y el resto meter fondo por debajo de VT1 y llega el día de la grubeta y lo que haces es meter tiempo entre umbrales que va en contra, según la teoría de Hecky Mather, del aumento del VLMAS. Entonces ahí pues ya la estás cagando. Sin embargo, estás a lo mejor intentando un cicloturista, mejorar el primer umbral, mejorar la capacidad de volitiva y la tolerancia del sufrimiento, todo lo que tú sea, y te metes con una grupeta que te llevan así, pues oye, a lo mejor en ese ciclo de entrenamiento es recomendable un cicloturista decirle, oye, el martes y el jueves salte con tus compañeros de grupeta y te pones ahí a tirar hasta que revientes, ¿sabes?
Sí, 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 pero
no, esa como... es la guía del entrenador, ¿sabes? Sí, ¿no?
Si es así, pero así sin ton ni son, no, al final no hay mejoras.
No,
es lo que digo siempre, que el cicloturista, cuando tiene que ir despacio, no va lo suficientemente despacio, y cuando tiene que ir deprisa, no va lo suficientemente deprisa.
Eso es una cosa muy común.
Pero eso, para esto está el entrenador, un poco para decir, oye, pues, aquí no hay que apretarse un poco. Yo incluso a los míos algunos días ahora, los que están empezando la temporada, han terminado bastante bien, del año pasado bastante fresco, han descansado 2 semanas, empieza la primera semana y se aprietan un poco más de la cuenta. Le dice, oye, un poquito más despacio, relájate que estamos empezando, ¿no? Está un poco para guiar y supervisar el camino del deportista, ¿no? Ese es el...
Claro, es que pero la teoría... Pechada. Es esa de, joder, si para aguantar deprisa tengo que ir deprisa. Y es que es todo lo contrario. Dependiendo, claro, cómo se plantee. Porque a mí se me ha dado el caso de que conozco a alguien que bueno, todo esto de los vatios, estos son estos, ¿sabes lo que te quiere decir? Y aquí lo que hace falta es ir rápido y, joder, ahí que te estiren el cuello. Y
esto es una tontería, como se ha hecho toda la vida.
Cuatro días mejor. Y luego llega la primera carrera o la segunda carrera y te dice uno... Dice, hostia, este gacho con lo que anda entre semana, tío, que nos lleva aquí de puto culo, luego llega... ¿se ha quedado una dama salir en el repecho este que hay? Y dijo, pues es que está corriendo, está compitiendo durante la semana, todos los días, sin recuperación. Y luego va cansado. Había un artículo que a mí me gustaba mucho del doctor este del Moral, que estuvo, no sé si fue con... que estaba implicado en alguna... Pero bueno, eso es aparte.
En alguna trama.
En alguna trama decía esto, que el ciclista o el corredor a pie, el runner, compiten en los entrenamientos, que lo habían detectado, hablando con ellos en las pruebas que hacían de esfuerzo en un centro, que deben tener por ahí en Valencia. Tenía 2 artículos que a mí me gustaban precisamente porque definía lo que es el creer que lo estás haciendo bien. Y de hecho... planifica tus pedaladas, precisamente recuerdo que nació por eso y fue lo que a mí me hizo meterme a saco en el tema de la fisiología aplicada al deporte, porque entonces ni había páginas web, ni había Instagram, ni había Facebook, para encontrar cualquier cosa tenías que irte a la biblioteca y no te entrabas prácticamente de nada, y de buenas a primeras te entrena alguien un día que es un entrenador nacional, que fue Carlos Hernández en aquel momento, que era seleccionador nacional de BTT, y le dices que me pongo un entrenamiento, y dices, pero este tío, ¿dónde va? A estas pulsaciones y este trabajo. Y dice, joder, esto es imposible que funcione. Y luego te das cuenta que te dice que esto es un proceso si tú cuando quieres estar fuerte para mayo, pues no te preocupes que en mayo... Y te das cuenta que sigues una evolución, haces una base más o menos bien hecha y te das cuenta que, joder, eso es lo único que has metido distinto al resto de temporadas. Y es lo contrario de lo que te van aconsejando o de lo que vas hablando o oyes hablar a la gente. Lo que hace falta es meter más horas, lo que hace falta es cuanto más hagas mejor, hay que sufrir. Y te das cuenta, dices, joder, si haciendo esto... Y es eso. Es la creencia que tiene el que no tiene un entrenador o el que se piensa que cuanto más hagas, cuanto más rápido vayas entre semana, no digamos ya gente que se llega a sobreentrenar, que suele pasar también.
Uh-huh. Creo que también lo que pasa, y ha dado una cosa en clave, es que hay también hoy en día mucha intoxicación. La gente empieza a leer de tanto y de tantos lados, que yo lo que me encuentro también mucho es que el ciclista que se autoentrena coge muy bien la guinda de los procesos, se centra a lo mejor en unas métricas, se centra en el proceso, pero las bases del entrenamiento como que no las cumplen. O sea, te das cuenta en cosas que para nosotros son muy sencillas, no las hacen. O sea, se centran más en el aspecto de voy a buscar el torque a tantos newton metros, pero luego que no aplican ni siquiera un principio de progresión, o no descargan, o a nivel nutricional fallan muchísimo. O sea, te das cuenta de que no es tanto en la especialización lo que falla la gente, lo que falla muchísimo es la parte básica, valga la redundancia.
Muchas veces el deportista pasa demasiado tiempo leyendo cosas y quiere probar una cosa, otra. Y creo que muchas veces antes hay que hacer otras, ¿no? Que son más básicas antes de llegar a ese nivel de perfección, entre comillas, ¿no? De hacer algo más sofisticado, quizás.
Sí, es como que quieres hacer una casa poniendo antes una ventana con, ¿qué te digo yo? Con una persiana movida por Amazon y no has puesto todavía ni los cimientos de la casa. Es que es así, es lo que yo me encuentro muchas veces, o sea, que la gente no tiene rumbo ni dirección, que volvemos a lo mismo, que es que la gente va muy perdida.
Pero incluso, Gabri, yo me puedo, o sea, yo, una cosa que yo me encuentro, no sé si os pasará también, es que incluso con entrenadores anteriores también vienen con conceptos que a lo mejor, bueno, más que conceptos, no me voy a meter en la forma de trabajar, o sea, que cada uno trabaje como quiera. Pero sí que veo poco autoaprendizaje, o poco heteroaprendizaje por parte del deportista. O sea, como que le explican poco las cosas a veces, ¿no? De cómo o por qué es esto, ¿no? O sea, sí que me encuentro
como algo dogmático, ¿no? Como algo de me dicen esto y ya me lo... Y ya
es... me encuentro con mucha gente que, bueno, ya alguna vez pongo la semana, ¿alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta? No. Entonces yo siempre le digo, pero ¿tú estás seguro de lo que yo te estoy mandando es lo que necesitas? No, sí, yo confío en ti, pero yo no quiero que confíes en mí, yo quiero que dudes de lo que yo te pongo. O sea, que tú digas, oye, ¿y esto por qué? O ahora porque estamos haciendo esto. O sea, que...
Pero sin pasarse, David. Sin pasarse. Sí, no. Escucha, que es una broma. Es una broma. Yo al final, yo voy por ciclos de lo que sea, de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Si... Y antes de decidir lo que vamos a trabajar, yo hago un Zoom, una llamada telefónica con el deportista, con los datos. Oye, mira, vamos a hacer esto, ¿cómo te has encontrado aquí? Y muchas veces hablando con el deportista, diciendo, oye, pues yo creo que necesito mejorar esto, me he quedado aquí, tal, no sé qué. A lo mejor tenemos que tocar el peso, a lo mejor tenemos que tocar el FTP, la PIMA, lo que sea. Ahí es cuando decidimos, oye, pues mira, vamos a trabajarlo de momento durante las 3, 4, 5 próximas semanas, a muerte y volvemos a decir.
Aún tú fíjate, tú ya has hecho ese trabajo, ya has dado una explicación. Sí. Lo que me refiero es que cuando tú a lo mejor coges a alguien que te viene de otro preparador y hablas en cuanto a, bueno, pues venga, vamos a empezar así, vamos a empezar así. Yo tampoco miro los trabajos que han hecho antes, yo sí que miro un poco cómo ha ido la carga, cómo se han ido gestionando, pero no me meto en los trabajos de cada uno porque creo que cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y que sinceramente creo que poniéndole coherencia, sentido común y algo de cariño, es difícil no hacerlo.
Mira, ¿vale? Aunque no le digas nada al deportista, que siempre se le dice, ya digo yo que yo por vía mail, vamos, es ipso facto. Si veo que a lo mejor es algo que no corre mucha prisa, pues igual tardo unas horas en contestarte. Pero vamos, que la conversación es muy fluida. Ayer se lo contaba a Gabri, me vino un chico, un sub-23, de otro entrenador, hostia, no hace falta explicarle nada al deportista, ¿eh? Porque solamente con ver los datos en el análisis de datos dices, es que este chaval no puede acabar ninguna carrera. Y efectivamente, no acababa ninguna carrera en su 23. Estás viendo que tiene un FTP en 4,7 y una capacidad anaeróbica pues también muy bajita, pues efectivamente el chaval no... Y una resistencia a la fatiga que flipas en colores. Pero cuando flipas en colores, un 40% de pérdida a lo mejor con 2.000 kilojulios. Claro, dices aquí, sin mirar training peak, sin mirar nada más, simplemente sacando los números, dices aquí tiene que faltar volumen, joder, semanas de 12 horas, la que más. Tío que corre en su 23, macho, y encima con disponibilidad. O sea, ya no es que le expliques o no le expliques nada al ciclista, es que lo tienes que ver tú. O sea, ya ni analizando métricas, es que tienes que tener claro precisamente lo que necesita cada fichaje de estos, como el que te viene y me dice, pues, ¿quiero competir o quiero hacer maratones?
¿Hacer el tiempo o hacer...? Sí, sí.
Pues mira, según tu perfil de potencia y por lo que aquí se ve...
¿Es real o no?
Cambia de idea y vamos a... Que pasó, por ejemplo, conoce Gabri a Juan Pablo.
Sí, de hecho, sí, sí. Le mandamos un saludo aquí a Juan Pablo.
Que quería correr este año rally y le dije, olvídate de rallies, vamos a tirarnos para aquí porque tiene el tío una contribución aeróbica bestial.
La mejora que ha tenido también ha sido muy buena en cuanto a datos y, oye, se ha hecho un buen trabajo.
Entonces, a lo mejor luego la forma de plantear las carreras es distinto, pero que te quiero decir que para eso no hace falta... Esa es la mejor atención que le puedes dar a un pupilo.
Eso es.
Esa es la mejor atención. Luego le podrás explicar o no. Evidentemente, para eso estás, pues para lo que necesites y si tienes que modificar el entrenamiento o tal. Pero la mejor atención que le puedes dar a un tío es el estar continuamente encima de... Y eso se ve cada semana cuando tú vas a programar, sabes lo que ha hecho, lo que no ha hecho, y los datos los vas viendo. Porque yo me he encontrado casos de que, joder, no puedes estar inflando a un tío a intervalos de FTP si está compitiendo en rally. Y no tiene trabajo anaeróbico ni apenas.
También depende de lo que necesite el deportista en ese momento. Te puede encontrar caso contrario. Yo empecé a entrenar un chico de XCO, ¿vale? Tiene una capacidad anaeróbica brutal, una potencia máxima brutal, o sea que podría ser casi sprint de carretera. ¿Qué pasa? Llevaba los rallies, las primeras vueltas, la salida como el juego, ¿vale? Y luego las últimas vueltas a gatas. Pues claro, tienes que ver cada deportista lo que le falta, ¿no? Para que lo haga bien en su prueba.
La valoración y el análisis es clave.
Por supuesto. Javier, otro día te lo consulté a ti. Mm-hmm. Un chico que está compitiendo en BTT y es muy, muy bueno, tiene unos datos muy buenos, pero tiene un FRC del Cobón. Tiene 28 o 29. Mm-hmm. Y ahora va a correr en carretera y tenía 5 con... No, por ahí... No, 4,9 o 5 de...
4, no me acuerdo.
Sí, de 5,3 me parece de FTP. Pues evidentemente no necesita tanta capacidad anaeróbica así de per se, a ver si me entiendes. Pues claro que le va
a... A ver, depende un poco del tipo de competición, ¿sabes? Depende un poco del tipo de competición. Si van al norte a correr clásicas, SFRC, ese es el ideal, ¿sabes? Cuéntales lo de... Bueno, no lo cuentes, Javi. Uno muy bueno que corre disputando París-Roubaix, los datos que tenía, ¿sabes? No digas el nombre, bueno, a ver si van a enfadar. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Le querríamos todos en nuestro equipo tenerlo apadrinado.
No sé si eran 4.30 más o menos de FTP y 30 de FTC, una barbaridad.
Una barbaridad.
Y que gana carreras con 1.400 de Pimax. Y no sé, 80, 80 y algo kilos. O sea, que ese tío gana de todo. O sea, que el tener un FRC alto no es
malo, claro, para la carretera. Da la casualidad que a este chico lo conozco muy bien porque lo llevo ya desde hace 2 años. Entonces, sé en lo que me he centrado y sé que puedo subirle el FTP comprometiendo un poco, por ejemplo, de...
Y mira, has dado creo que es otra clave muy importante, que es que has dicho, llevo ya varios años, creo que también son muy importantes, porque si es cierto que compites con mucha experiencia, que se autoentrena y dices, yo me conozco muy bien, Pero volvemos a lo mismo, me conozco muy bien en base a mis creencias también, por ejemplo. Entonces, yo una cosa que encuentro mucho es cuanto más años llevas con un deportista trabajando, más cosas aprendiendo de ese deportista y mejor genera los procesos de entrenamiento. O sea, es una cosa que no sé si os he dado a vosotros, pero yo...
Yo creo es que deberíamos ir cortando hoy, que Javi y...
¿Verdad?
Y Raúl tienen ahora...
¿5 minutos? Bueno, pues, webinar. Por esto podemos cortar por hoy, aunque... ¿Sí, tiene Raúl?
Eso daría para más. Este.
Sí, podemos hacer una... Yo disculparme, pero tenemos que estar ahí ahora en un rato, aunque bueno, lo escucharéis mañana pasado o otro día, tenemos que estar en un rato conectados y me faltan un par de detalles. Podemos hacer una segunda parte, ¿eh? Oye, cuando no tengamos ya...
Perfecto. Sí, si os ha gustado este episodio, por favor, ponedlo en los comentarios de la descripción. Raúl, no sé si tienes algún proyecto que quieras comentarnos, algún proyecto, chicos, contando un poco.
Pues mira, el webinar de ahora vamos a explicar que vamos a empezar Javi y yo un curso de experto en entrenamiento con potencia el día 1 de diciembre y vamos a contar un poco ahora todo el cómo es. Y encima Javi ha preparado una pedazo de presentación sobre las demandas de la competición, rallies, maratones, medias maratones, Ironman, alguna gran fondo espectacular que bueno, a mí me ha dejado con los ojos... del revés, ¿vale?
Perfecto, no sé si Chema por ahí tiene algún proyecto, todavía no podemos revelar nada, pero algo comenzar, ¿no?
La semana que viene.
La semana que viene, atento, chicos. David, ¿alguna cosilla?
Nada, yo poca cosa, a currar.
Bueno, entonces eso que nos pare. Yo nada, por mi parte, bueno, deciros que ya también tenéis disponible ya la formación que tenemos en el Sport Coach sobre Aprende Workout 5 de 0 a 100, aparte de toda la rama formativa que tenemos para deportistas y también entrenadores, que podéis consultar. Y quedan, de hecho, creo que recordar que poco más de 10 plazas de la formación de 30 alumnos ya que tenemos de tope, o sea que va bastante bien.
Ah, bueno. No digo nada todavía, pero el jueves sí que voy a mandar un newsletter a los suscritos a la página de chemarguedas.com.
Que estén atentos.
Con el nuevo libro y con de qué va y qué es lo que hay. O sea, que si alguno no está suscrito a la página y quiere suscribirse, se va a enterar antes que el resto.
Perfecto. Pues nada, pues por nuestra parte poco más. Encantado de estar otro episodio más de Avituallamiento. Ya sabéis, los canales habituales, Telegram, Facebook, nuestro correo, lo tenéis en todo el episodio. Así que nada, esperamos que os haya gustado este pequeño episodio corto y express. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto.
Gracias, hasta luego.